Buenos días, aquí Augusto Townsend, curador principal del Comité de Lectura, con las noticias de hoy viernes 1 de octubre del 2021. Esta mañana toca comentar la sesión de interpelación al ministro de Trabajo, Iber Maraví, que se llevó a cabo ayer en el Congreso. Fue una sesión bastante accidentada, con comentarios muy duros contra Maraví por sus supuestos vínculos con Sendero Luminoso y su organismo de fachada Movadef. Maraví presentó una serie de documentos que, a su juicio, demostrarían que no estuvo implicado en atentados terroristas a inicios de los 80, contrario a lo que dicen atestados policiales de esa época, en los cuales Maraví refiere que fue incriminado por personas que declararon bajo tortura y que después se desdijeron. También negó el ministro tener vinculación con Movadef y su sindicato vinculado con Ares UTEP, aunque admitió haber sido vicepresidente de un congreso realizado por este último. Señaló asimismo que la sentencia condenatoria por el delito de disturbios que se le aplicó en el 2009 fue luego anulada. Está diciendo la verdad Maraví y todas estas acusaciones han sido fabricadas por la prensa, pues a mi criterio no está diciendo toda la verdad. Es bien interesante lo que ha venido publicando el periodista de La República, Ángel Páez, para evidenciar quiénes eran las personas que incriminaron a Maraví y que luego se desdijeron. Básicamente lo que revela Páez es que quienes incriminaron a Maraví sí eran terroristas y que otras personas que fueron también incriminadas junto con Maraví igualmente se comprobó luego que eran terroristas. Fíjense qué es lo que está tratando de decir aquí el ministro. Él está explicando las cosas como si, digamos, un grupo de policías haciendo actos indebidos hubiese, digamos, detenido a un hijo de vecino en la calle y lo hubiese torturado para que éste delate a alguien y así lo puedan soltar. Esta persona, digamos, empieza a soltar una serie de nombres de personas X y circunstancialmente menciona el nombre de Maraví porque, como él mismo ha dicho, era un, entre comillas, estudiante inquieto. Y que todo esto, por tanto, no es más que un malentendido ya aclarado. En toda esta historia, la parte de la tortura, digamos, es cuestionable en sí. No conozco los detalles respecto de si hubo o no tortura. No me parece improbable que haya ocurrido y si esto eventualmente fue luego procesado judicialmente. Ciertamente invalidaría ese testimonio para efectos legales si fuera el caso. Pero Maraví está omitiendo aquí una serie de detalles importantes en el relato. Está queriendo ocultar que las personas que lo incriminaron sí eran terroristas, que estos incriminaron a otras personas que también se sabe que eran terroristas y que por tanto la probabilidad de que Maraví haya aparecido en todo este lío por pura mala suerte o por pura casualidad es en realidad bastante baja. No es inexistente, pero es bastante menor. Sobre todo si uno analiza esto junto con otra información que hay sobre Maraví, como el hecho de que se casó con la hija de Hildebrando Pérez Huaranca, uno de los autores de la matanza de Lucanamarca, cuando es altamente probable que supiera quién era, aunque ha dicho que no tuvo mayor vínculo personal con él. También el hecho de que su esposa y su suegra hayan firmado planillones de Movadef, aunque Maraví diga que fueron sorprendidas. Que Maraví figure con nombre completo en documentos fundacionales del Movadef, que haya dicho que no tiene vinculación con el sindicato vinculado a este último grupo de fachada de Sendero Luminoso y que más bien digamos, se relacione con el SUTEP, cuando el SUTEP ha dicho que no tienen nada que ver con Maraví y que es evidente para ellos que este sí tiene vinculación con el CONARE. Toda la evidencia fotográfica en la que sale él junto con representantes del Movadef, la evidencia de su participación en actos de disturbios y protestas violentas como tomas de locales, en fin, bastante otra información que va de alguna manera abonando en la teoría de que Maraví es efectivamente una persona que ha cometido actos de violencia en distintos momentos para, digamos, empujar posiciones políticas suyas. Cada quien puede, por supuesto, valorar esta información y concluir lo que le parezca más razonable, si es que es probable que Maraví haya sido un senderista o no, por ejemplo. Mi impresión personal, como les digo, es que sí es una persona que ha validado y realizado él mismo hechos violentos en contra del Estado de Derecho, violando o amenazando los derechos de otras personas. Y eso, a mi criterio, sumado al hecho de que no está preparado para ejercer competentemente el cargo de ministro de Trabajo, amerita pues que sea censurado. ¿Ocurrirá esto finalmente? Pues parece que hay de momento firmas de sobra para presentar la moción de censura, aunque esto no se llegó a dar anoche. El Comercio reportó que al cierre de su edición, la moción promovida por la bancada de Renovación Popular tenía hasta 42 firmas, holgadamente por encima de las 33 que son necesarias, y que en aquellas estaba representada también, digamos, las bancadas de Fuerza Popular, Avanza País, Alianza para el Progreso, Acción Popular, Podemos Perú y Somos Perú Partido Morado. Llamó la atención ayer que el líder de Alianza para el Progreso, César Acuña, publicara un tuit en el que se expresaba textualmente a favor de la censura de Manabí. Por supuesto, del otro lado del hemiciclo se sigue amenazando con la cuestión de confianza. El congresista de Perú Libre, Guillermo Bermejo, dijo, por ejemplo, que, abro comillas, ha llegado el momento de responderles con la cuestión de confianza, podrán tener los votos, pero no tienen la razón, aquí nadie les tiene miedo, cierro comillas. El congresista de Alianza para el Progreso, Roberto Quiabra, ya había señalado a Manabí durante la sesión de la interpelación que, abro comillas, dígale al señor Bellido que de ser necesario nos vamos todos y empezamos de nuevo, cierro comillas. Lo que quiso decir con esto es, no me amenaces con la cuestión de confianza porque igual voy a censurar a Manabí, aunque eso pueda llevar a una disolución del Congreso, en cuyo caso nos vamos satisfechos por haber hecho lo correcto. Recuerden que les comenté ayer que el éxito de esta moción de censura dependía y depende todavía de cuántos congresistas están dispuestos a anteponer principios frente al riesgo de quedarse sin trabajo. Si con la censura se echa pues a andar una secuencia de negaciones de confianza que lleva a la disolución del Congreso. Por lo que se ha visto ayer, el número de congresistas determinados a ir por la censura, incluso a riesgo de abrir ese escenario, es mayor a lo que al menos yo estaba esperando. Lo que falta ver, por tanto, es si el Ejecutivo decide finalmente presentar una cuestión de confianza por Manabí o no. Y aquí entramos a otro tema muy confuso, que es intentar interpretar lo que realmente ocurrió en la reunión de Palacio de Gobierno entre el presidente Castillo y varios representantes del Congreso, incluida la presidenta del Congreso, Mari Carmen Alba, reunión que ocurrió inmediatamente después de que el primer ministro Guido Bellido deslizara la posibilidad de hacer cuestión de confianza por Manabí en la conferencia de prensa del gabinete ministerial, en la que, como algunos medios han mostrado, se ve un gesto de disgusto o extrañeza de la vicepresidenta y ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Dina Boluarte, cuando Bellido justamente saca este tema. De hecho, Boluarte ha declarado posteriormente, en una gira en Puno, que no se trató en Consejo de Ministros el tema de la cuestión de confianza. Así que si Bellido habló de esto en la conferencia de prensa, fue por puro antojo suyo, aunque no negó que vaya a apoyar Boluarte ese pedido si es que finalmente se presenta al Congreso. Hay pues una suerte de comunicación pasivo-agresiva de parte de la vicepresidenta Boluarte hacia el premier Bellido de un tiempo a esta parte. Pero la pregunta que hemos venido haciéndonos es, ¿sabía de esto el propio presidente Castillo? ¿Sabía de la cuestión de confianza, de que Bellido le iba a sugerir en la conferencia de prensa? ¿O fue acaso el propio Castillo el que le pidió que lo haga? Recordemos que la declaración inmediata de la presidenta del Congreso tras la reunión en Palacio fue que, según ella, Castillo le había dicho que la cuestión de confianza por Manabí no estaba en sus planes. La expresión que usó fue «no está en agenda». Sin embargo, ayer por la tarde, cuando ya se estaba llevando a cabo la sesión de interpelación en el Congreso, el presidente Castillo sacó un tuit diciendo, abro comillas, saludo la visita de la presidenta y voceros del Congreso que hemos recibido anoche en Palacio de Gobierno. Coincidimos en que la cuestión de confianza y la censura forman parte del equilibrio de poderes y son herramientas políticas para mantener la estabilidad democrática, cierro comillas. ¿Qué quiso decir Castillo con este tuit bastante tardío? Pues que no era verdad que la cuestión de confianza hubiese sido, entre comillas, sacada de agenda. Nótese también que Alba repitió ayer que Castillo le había dicho que no iba a presentar cuestión de confianza por Manabí, lo repitió en el Congreso mismo, y que si lo fuera a hacer, entonces, abro comillas, la palabra del presidente no tendría ninguna validez, cierro comillas. Este tuit de Castillo al que me he referido ha hecho pues que otros congresistas salgan a declarar cómo interpretan personalmente lo que se dijo en esa reunión en Palacio. Por ejemplo, Carlos Anderson de Podemos Perú negó que Castillo y los congresistas hayan, entre comillas, coincidido respecto del tema de la cuestión de confianza y la censura. Por el contrario, dice Anderson que Castillo mencionó que la vida del gabinete es muy limitada y que no se trató en la conversación respecto de si la cuestión de confianza y la censura fueran medidas equivalentes, como da a entender pues este tuit de Castillo. ¿Qué está pasando entonces? Pues que del área de imagen y comunicaciones de Palacio de Gobierno probablemente están queriendo acomodar la situación para evitar que se genere la impresión de, digamos, debilidad respecto al presidente Castillo, que van los congresistas a Palacio a reclamarle por el comentario de Guido y este agacha la cabeza y termina diciendo que efectivamente no está en agenda la cuestión de confianza por Maraví. Yo les comparto aquí mi opinión personal. Creo que a estas alturas ya resulta más o menos obvio que Castillo es una persona que no entiende muy bien lo que está haciendo, que no tiene posiciones propias muy formadas y que por tanto trata de acomodarse al público que tiene enfrente y de decirle a la gente con la que se junta más o menos lo que piensa que quieren escuchar. Por eso tiene un discurso tan vacilante. Cuando está con empresarios dice una cosa, cuando está con congresistas de la oposición dice otra, cuando está en un acto público con su portátil dice otra cosa más. Está haciendo todo menos gobernar. Si quiere defender a Maraví, no es porque haya una estrategia política detrás o porque la viabilidad a futuro del gobierno dependa de esto o ellos entiendan que es así, sino simplemente lo está defendiendo porque es su amigo o porque siente que le debe favores y está dispuesto Castillo a poner en riesgo la gobernabilidad del país por eso, incluso llegando al extremo de mentirle en su cara a la presidenta del Congreso. Yo no soy partidario, como les he mencionado varias veces, de precipitar un escenario de vacancia presidencial que me parece peligroso en sí. Pero sí puedo decirles que si analizamos las causas contribuyentes a que un escenario así se configure, la mayor parte a estas alturas, de esas causas son de responsabilidad del propio gobierno. No es que la oposición esté confabulando para vacar al presidente y que el gobierno esté haciendo todo lo posible por evitarlo, sino que el propio gobierno es el que está contribuyendo más, a mi juicio, a que aumente la probabilidad de que se genere ese escenario de vacancia. Y ya necesitamos como país un poco más de sensatez. Así que el presidente Castillo debería darse cuenta de que no puede estar pintado en la pared, tiene que gobernar, tiene que tomar decisiones y no puede seguir dejando que otros gobiernen por él. En fin, una noticia más del plano local que vale la pena mencionar. Se ha hecho conocido un incidente que involucra al primer ministro Bellido, quien habría llegado tarde a tomar un vuelo en el aeropuerto de Juliaca y demandó que lo dejen entrar sin pasar por seguridad y que le abrieran la puerta del avión, pese a que el vuelo ya estaba cerrado. Se ha reportado que incluso llegó a ponerse al lado del avión, pero el piloto, por regulación interna, no le abrió la puerta para que pudiera abordar y Bellido perdió el vuelo. Este puede parecer un incidente sin importancia, pero siempre es relevante mirar estos detalles para ver cómo es realmente una persona cuando tiene poder y hasta qué punto aparecen pues comportamientos como el de quien cree que por su cargo puede exigir lo que le da la gana en el momento en que le da la gana. Recordemos que son servidores públicos, repito, servidores públicos, y que no se les debe olvidar eso nunca, que no están en el puesto en el que están para dar órdenes, sino están para servir a los ciudadanos. Ok, voy rápidamente a los temas internacionales. Ayer les comenté sobre una nueva encuesta que mostraba que la pobreza en Venezuela había llegado al 94.5% de la población y la pobreza extrema al 76.6%. Ahora veo que llega información de Argentina, donde la pobreza ha alcanzado el 40%. El gobierno peronista de Alberto Fernández solo ha logrado reducirla en 1.4 puntos en los últimos 6 meses. Para poner esto en contexto, el diario El País recuerda que hace 5 años la pobreza alcanzaba en Argentina un 32.2% de la población y una década atrás al 24.7%. Es decir, Argentina es también un país donde la pobreza ha aumentado significativamente en los últimos años. Muy lejos de los niveles de Venezuela, ciertamente, pero también es un caso que vale la pena analizar para entender qué combinación de políticas públicas ha llevado ese país a multiplicar pobreza en los últimos tiempos. Hoy, 18.8 millones de argentinos son pobres. Por otro lado, leo en Bloomberg que Cuba ha autorizado, después de más de medio siglo, la creación de 32 empresas privadas. Es decir, le están reconociendo a algunas personas el derecho a constituir sociedades anónimas de propiedad privada para hacer actividad empresarial. Se trata principalmente de empresas pequeñas y microempresas, sobre todo en rubros alimentarios. Esto supone, abro comillas, un paso firme de nuestro país en su camino al desarrollo económico y bienestar social, cierro comillas, es lo que ha declarado el Ministerio Cubano de Economía y Planificación. Uno se emociona un poco cuando ve que regresa a Cuba al menos algo de libertad, por más minúsculo que sea en este caso, Pero luego uno recuerda que la dictadura cubana igual ha establecido que hay más de 100 sectores económicos que considera, entre comillas, estratégicos, en los cuales el Estado es el único que puede tener participación económica, como salud, energía, turismo y, o casualidad, prensa. Y una noticia que me ha llamado la atención viene de Japón. Veo que la princesa Mako, a veces nos olvidamos que Japón es un reino, se va a casar, pero esto, en lugar de despertar algarabía, parece que está generando muchos cuestionamientos, porque la princesa es conocida por no darle importancia a todas estas tradiciones reales y su novio es completamente ajeno a este mundo. Parece que no va a haber una ceremonia, sino que solo se hará el trámite legal. Y la princesa Mako, de 29 años, renunciará por tanto a su título y se irá muy probablemente a vivir a Nueva York, donde trabaja su futuro esposo Keiko Muro. Supuestamente le corresponde por ley un pago equivalente a 1.35 millones de dólares, que es lo que se establece para ayudar, digamos, a una persona de la familia real que se decide, digamos, retirar de esta. Pero la princesa Mako ha rechazado ese pago. Ella trabaja actualmente como curadora de arte en la Universidad de Tokio. En fin, muchas de estas tradiciones monárquicas ya se sienten pues completamente desfasadas, aunque en esto ciertamente podamos discrepar, porque hay quienes piensan que la realeza en algunos países sigue cumpliendo un rol importante de cohesionar a sus respectivas sociedades. Muy bien, eso es todo por hoy. Que tengan un buen día y un buen fin de semana y ya nos escuchamos pronto. Adiós.